Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Abrimos la tertulia. Las energías renovables son una de las principales herramientas con las que el ser humano pretende frenar el impacto negativo que producen en nuestro planeta las emisiones de CO2. Y parece que este 2020 va a ser prometedor en cuanto a instalación de renovables en España. Y por eso nosotros hoy les preguntamos si están pensando en poner un panel solar en su casa. ¿Por qué lo hacen? ¿Por economía? ¿Por conciencia ecológica? ¿Creen que las renovables, más que el futuro, son ya nuestro presente?
Participa en directo. Marca los teléfonos gratuitos 900-630-630 y 900-137-137. Escribe un mensaje en nuestras redes sociales o envía tu comentario al correo electrónico noesundiacualquiera@rtve.es.
Enseguida saludamos a nuestros invitados, que sí están, pero antes el informe que ha elaborado Aitor Caminero.
2050 es la fecha marcada por la Comisión Europea para que nuestro continente sea el primero del planeta en reducir a cero las emisiones de CO2. Para alcanzar este ambicioso reto es imprescindible un fuerte impulso para el desarrollo e implantación de las energías renovables.
Nos va a permitir disponer de energía a precios predecibles, razonables, asequibles, sabiendo que la energía es un vector fundamental para el desarrollo de cualquier comunidad, para de cualquier población.
Teresa Rivera, Ministerio para la Transición Ecológica.
Pero además, dado que los recursos que se utilizan para el acceso a esa energía son recursos abundantes, diferentes y que no presentan ya un grado de dificultad técnica para su aprovechamiento, porque afortunadamente pues hemos mejorado mucho en ese campo, disminuyen otras tensiones que sí estaban asociadas al modelo anterior. Pensemos en la cantidad de guerras, de sufrimiento, de tensiones que están asociadas a la geopolítica de los combustibles fósiles. Entonces, es cierto que en la visión de conjunto todo sale ganador, y en gran medida eso lo entienden las empresas, que saben que es un negocio que va en la buena dirección, lo sabemos los ciudadanos, lo intuimos, lo saben los analistas políticos, lo saben los analistas económicos y de inversión. Y la gran dificultad está en cómo generar las condiciones para poder materializar el cómo se hacen esas cosas paso a paso.
Según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, remitido por el Gobierno a Bruselas, España se fija como objetivo para 2030 que la presencia de las renovables en el uso final de la energía sea del 42%.
El Gobierno ha dado un paso más para quitar trabas al consumo de nuestra propia energía, la que nosotros produzcamos, por ejemplo, con paneles solares. Una de las novedades es que a partir de ahora un edificio, una comunidad de vecinos, podrá también utilizar este sistema y van a poder ahorrarse un dinero en la factura de la luz, David Hidoro.
Sí, la mayoría de vecinos deberá estar de acuerdo en instalar allí las placas solares, pero no hay problema si algunos no quieren sumarse e invertir. Solo se engancharán quienes quieran, y en caso de que nuestro edificio no sea soleado, podemos pedir permiso en otro, siempre a menos de 500 metros. Joan Herrera, director del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía.
Podremos poner la instalación fotovoltaica en el lugar más apropiado, y aquel que tenga una cubierta bien orientada a sur puede instalar la fotovoltaica no solo de su edificio, sino de los del edificios colindantes y compartir el autoconsumo.
Y si los vecinos están fuera todo el día y no usan la energía producida, podrán verterla a la red. La idea no es hacer negocio, a cambio podrán recuperarla durante ese mismo mes cuando la necesiten, de noche, ya sea ahorrar hasta un 40% de su factura.
Las tecnologías verdes buscan un impacto positivo en el medio ambiente, aunque el consumidor medio suele fijarse más en cómo se ve reducida su factura eléctrica.
La gente se está poniendo paneles solares en el tejado porque le sale más barato hacerlo, principalmente. También puede haber una motivación medioambiental en algunos casos, no digo que no, pero la motivación principal es que ahorran en ese recibo de la luz, ¿no? Por la misma razón se están empezando a cambiar calderas de gasóleo, por ejemplo. Y cuando uno cambia caldera de gasóleo no va al gas, porque al final es prácticamente lo mismo, sino que cambia, por ejemplo, a tecnologías como la geotermia, la oratermia, ¿no? Y en ese caso, en algunos casos, en los pueblos sí que se va a la biomasa, ¿no? Que es lo que citabas anteriormente.
Escuchábamos en ese último corte al ingeniero industrial y experto en energía Jorge Morales de Labra, que justamente estuvo en No es un día cualquiera hace poco más de un mes para hablar de la factura de la luz, que como veremos está muy ligada a nuestro tema de hoy. El sol, el viento o las olas del mar están cada día más cerca de sustituir por completo al petróleo, el gas o el carbón. La tecnología verde se abre camino y por eso queremos hablar de ello en nuestra tertulia de este sábado. Y nos acompañan tres invitados de lujo. En primer lugar, damos la bienvenida al economista y doctor en Derecho Jorge Fabra Utray, miembro fundador de Economistas Frente a la Crisis, que se encuentra en los estudios de Radio Nacional en Prado del Rey. Jorge, buenos días.
Buenos días.
Bienvenido, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, usted ha sido presidente de Red Eléctrica de España entre 1988 y 1997, vocal consejero de la Comisión Nacional de la Energía, entre otras muchas cosas. El currículum es extensísimo, es decir, lleva toda la vida dedicado a la energía. Pero, ¿nos podría contar en qué momento estamos ahora, Jorge?
Bueno, estamos en un momento muy importante, crítico. La conciencia sobre la emergencia climática, el consenso de la comunidad científica sobre los riesgos que va a producir sobre el modo de vida que conocemos, sobre la vida en el planeta, el calentamiento global, exige medidas muy contundentes, muy urgentes, que tienen que empezar mañana. Cuando digo mañana, quiero decir el domingo, ¿no? No lo digo de manera metafórica, ¿no? Porque el problema es enorme y la utilización de las energías renovables, del viento, del sol, de la fuerza cinética del agua de nuestros ríos, pues es lo que puede permitir que el sector eléctrico emita menos emisiones, puede permitir que emitiendo menos emisiones extienda su eficiencia energética a sectores no electrificados, y tenemos muy poco tiempo, ¿no? 2030, 2050, 2030 está encima. Los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima son enormemente ambiciosos y muy difíciles de cumplir. Y solamente con reformas muy radicales alcanzaremos esos objetivos. Si no, no los alcanzaremos.
También en los estudios de Madrid saludamos ahora a Mario Sánchez, profesor de Economía de la Universidad Complutense de Madrid y director de la empresa ECOO, con tres OEs, dedicada a la eficiencia energética y las energías renovables. Buenos días, Mario.
Buenos días.
Bienvenido, muchas gracias.
Un placer.
¿Qué es ECOO y qué función realiza, Mario?
Bueno, ECOO es una empresa que lleva ya 15 años promoviendo que la ciudadanía se active para ser agentes a favor del cambio de modelo energético. Hemos hecho muchas cosas durante estos 15 años, pero fundamentalmente lo que hemos hecho ha sido socializar plantas fotovoltaicas con derecho a prima. Hay 4.000 personas que de nuestra mano han invertido en más de 120 instalaciones, producen de esa manera la electricidad que luego consumen, no es propiamente autoconsumo, se está generando dentro del sistema, obtienen una rentabilidad interesante del 4,5%, Y de esa manera no solamente están obteniendo una rentabilidad económica, que puede ser interesante en estos tiempos en los que los bancos no dan nada por el dinero, sino una rentabilidad ética y medioambiental. O sea que la gente está haciendo su parte, produciendo buena parte de la energía que consumen de forma limpia. Pues en vez del dinero en el banco, que no sabemos qué hacen con ellos, pues vamos a colocarlo para trabajar. Hacemos eso y ahora fundamentalmente lo que estamos haciendo, como ya contaba Jorge, y contará Dani, estamos haciendo autoconsumo, mucho autoconsumo, porque la gente ya está empezando a dar el paso de decir, ya ha llegado el momento no tenemos que esperar a los gobiernos, no tenemos que esperar a las grandes compañías, podemos ser los protagonistas de la transición energética y poner coto en la medida de nuestras posibilidades a los dramas que tenemos por delante si no introducimos cambios drásticos en nuestra forma de generar y producir energía. Lo podemos hacer de forma personal, no tenemos que esperar a nadie, así que invitamos a que todos nuestros oyentes mañana mismo...
Desde mañana mismo, el domingo, ¿eh? Mañana domingo.
Mañana domingo, miren en internet quién les puede poner unos paneles solares.
Bueno, y por último recibimos al abogado Daniel Pérez, miembro de la Fundación Renovables y de la empresa Hola Luz. Está aquí en los estudios de Radio Nacional de España en Barcelona conmigo. Buenos días, Daniel.
Muy buenos días, Carlos.
Bienvenido. Bueno, tú también estás en constante contacto con el consumidor que acude a vosotros para instalar paneles solares en sus casas. ¿Cómo ha sido la respuesta o cómo está siendo la respuesta de la sociedad a la nueva regulación para el autoconsumo?
Pues mira, Carlas, hace 6 meses sí que estuve aquí contigo.
Sí.
Nosotros en Hora Luz hacemos servicio de atención al cliente. Todos los trabajadores hacemos 2 horas al mes de atención al cliente para ver cómo es la interacción con el cliente, ¿no?
Sí.
Y en el caso del autoconsumo en particular, a la hora de hacer esta atención al cliente, este experimento, hace 6 meses todos los clientes decían lo mismo. Bueno, pero esto es rentable, pero esto es legal, pero esto se puede, pero es que esto... Y todo era miedos, excusas. Ahora, por primera vez durante estos últimos 2 meses, ya estamos viendo clientes que incluso compran la instalación sin ni siquiera hacer una visita a la casa, sin ni siquiera hacer preguntas. O sea, la gente está comprando autoconsumo en un clic ya. Incluso hemos tenido clientes, una clienta que se llama Mónica de San Cugat, que hasta nos han llamado gente que dice, yo quiero lo mismo que Mónica. No, pero bueno, es que habrá que ver tu consumo, habrá que ver tu tejado, qué espacio... No, yo quiero lo mismo que Mónica. Entonces, este cambio radical en la mentalidad de la gente está haciendo que cada mes las instalaciones de autoconsumo se más que dupliquen.
Es gente bien informada ya.
Sí, bueno, es gente que, sobre todo es gente que ha visto que su vecino lo tiene, que es algo que mola, que es chulo, que además de ahorrar emisiones es algo que te permite fardar, ¿no? Y es algo que la gente quiere. Entonces es algo que estamos viendo que cada vez más se está convirtiendo en un objeto de deseo, cuando antes era un objeto prácticamente que se pensaba que estaba prohibido, que te iban a meter en la cárcel por tener estas placas solares.
Bueno, ya estáis los 3 presentados, así que podéis participar siempre que lo deseéis. Y si os parece, vamos a comenzar fijando 2 conceptos básicos de los que siempre oímos hablar, pero que no tenemos del todo claro y que son fundamentales también para entender este asunto. ¿Qué son y en qué consisten las subastas de energías renovables y las tasas de rentabilidad? Porque a veces todo esto no suena chino, ¿eh? A los ciudadanos de a pie, los que no tenemos nada que ver con este asunto. ¿Quién lo cuenta? De los 3.
Jorge.
Venga, dale. Jorge.
Bueno, ¿qué son las subastas de renovables? Pues subastas de renovables hay de todas las familias. Subastas de renovables son las que se hicieron en la época del ministro Nadal, en mi opinión, un desastre, porque fueron inversores que aparecieron en un mercado que fija unos precios cuyo futuro desconocemos, ¿no? Y desconocemos el futuro de los precios del mercado porque las energías renovables, al tener costes variables muy cercanos a cero, a medida que vayan teniendo un porcentaje, ocupando un porcentaje, significando un porcentaje mayor de la producción de energía eléctrica, deprimirán los precios. Y especialmente esos precios se deprimirán en las horas de mayor radiación, porque la generación de energía fotovoltaica, pues naturalmente se concentra en las horas de mayor radiación de sol, ¿no? Y se producirán excesos. Excesos de producción de energía que tirarán abajo los precios, ¿no? Con lo cual, en esas subastas, quienes entraron en el mercado eléctrico por la vía de ese tipo de subastas que invertían a precio de mercado, un precio fijado por las tecnologías térmicas, por las centrales, fundamentalmente por las centrales de gas natural, pues están ahora buscando consumidores, grandes consumidores con los cuales establecer contratos bilaterales, ¿no? Porque ven con incertidumbre el futuro. Por tanto, esas subastas, en mi opinión, no valen. Es necesario un nuevo tipo de subastas en la que los inversores puedan obtener certidumbre a largo plazo sobre los precios que van a recibir. Y esta reforma es esencial, este cambio en la regulación de las subastas de energía eléctrica, que se deben hacer por tecnologías para que compita lo que es igual con lo que es igual, sean fundamentales para que efectivamente la transición energética pueda despegar con fuerza. Si no se hace esto, la transición energética le costará mucho avanzar y no se cumplirán los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.
Lo preguntaba sobre todo porque, conociendo este concepto, entendemos también, por ejemplo, que el generador que están levantando con enormes grúas y vemos desde la carretera no es un capricho o algo aleatorio, está todo muy regulado. Por cierto, parece que la hasta ahora ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, ocupará una de las vicepresidencias del nuevo gobierno y además mantendrá competencias de su cargo anterior. Entiendo que este es un gesto, ¿verdad?, de compromiso del gobierno con la cuestión climática.
Sin ninguna duda. Además, yo quiero destacar una cosa, que es que no solo es la vicepresidencia de Transición Energética, sino que también es de repoblación o de reto demográfico, ¿no?
Sí.
Y esto me parece muy importante y creo que hay que ponerlo encima de la mesa. Las renovables no son solo una manera de generar de forma más barata y de forma más limpia, sino que también son una enorme fuente de creación de empleo. Para que tengáis un dato, según los cálculos que ha hecho ISTAS en Asturias, solo en Asturias las renovables pueden crear 5.300 puestos de trabajo, que son más de las personas que trabajan en toda España en la minería. Con lo cual, uh-huh, tenemos una idea de que gracias a las renovables se va a fijar población en el medio rural, porque al final la mayoría de, que no sea autoconsumo, la mayoría de parques eólicos o de centrales fotovoltaicas se sitúan en zonas rurales. Esto te permite fijar población, te permite tener contratos tanto en el momento de la construcción como después a lo largo de los 20, 25, 30 años de vida útil de la instalación, gente que tiene que hacer la vigilancia, gente que tiene que hacer el mantenimiento, gente que tiene que supervisar que todo esté funcionando, y esto al final nos va a permitir crear empleo en el medio rural, y por lo tanto no es baladí el hecho de que vaya ligado transición energética y reto demográfico.
Uh-huh. ¿Les parece a ustedes también importante el gesto, Jorge?
Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Daniel. Efectivamente, la transición ecológica y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima son al mismo tiempo una aportación a un cambio de modelo productivo mucho más eficiente, ¿no? El propio Plan Nacional de Energía y Clima establece previsiones de inversión nada menos que por 236.000 millones de euros en la próxima década, de los cuales corresponderían algo más de la mitad, 125.000 millones de euros, al sector eléctrico, ¿no? Y inversiones que tendrían que duplicar la potencia actual instalada en energía eólica y energía fotovoltaica. Es decir, el esfuerzo es enorme y, como decía Daniel, es un esfuerzo que implica a las zonas rurales, ¿no? Por tanto, los 300.000 empleos que prevé el Plan Nacional de Energía y Clima que se crearán en la próxima década, entre este año en el que estamos y 2030, pues prácticamente a la mitad pueden corresponder, es decir, 150.000 empleos pueden corresponder a la generación de empleo por el esfuerzo de inversión en energías renovables y en la electrificación correspondiente.
Pero claro, todo eso hay que explicarlo bien, ¿verdad?, en las cuencas mineras como las de León o Asturias, ¿no? Están viendo que se les acaba y no saben qué solución hay para todo eso. Mario, el gesto del gobierno.
Sí, o sea, que es que ya no podemos plantearnos que ningún gobierno del mundo, y desafortunadamente tenemos ejemplos que nos vienen delante de los ojos, como puede ser el gobierno de Estados Unidos, lo que no puede haber es ningún gobierno que no coloque entre las prioridades de su agenda la transición energética, la transición productiva, que mantenga bajo control el riesgo que de verdad parece como está a años vista. No parece una amenaza y las sociedades todavía no están suficientemente concienciadas, pero que tenemos que hacer un esfuerzo por intentar transmitir la idea de que efectivamente la emergencia existe y por lo tanto la transición es necesaria. Pero como venían contando Jorge y Dani, o sea, que es una magnífica oportunidad. Hablan del Green New Deal como una forma de conseguir reducir las desigualdades económicas, generar puestos de trabajo, al mismo tiempo que abordas esa transición y te alineas con la sostenibilidad a largo plazo de nuestros sistemas económicos. Hay muchísima gente todavía en el mundo en situación de pobreza extrema. Esas personas se tienen que incorporar por una cuestión de humanidad a niveles de estándares de calidad de vida suficientes. No se puede hacer con el modelo productivo y energético que tenemos, lo tenemos que hacer con renovables. Así que chapó por el gobierno haber nombrado esa última vicepresidencia y que sea de cambio climático, de medio ambiente, de energía, y ojalá sea una estela que sigan todos los gobiernos del mundo.
Y después poner en práctica todas las medidas que se quieran poner sobre la mesa. Una cuestión práctica. A finales de diciembre de este año, una borrasca golpeó a la península con fuertes rachas de viento, lluvias. Y gracias a eso, los precios de la electricidad se hundieron y la mayor parte de esa energía la produjeron la eólica y las hidroeléctricas. ¿Los ciudadanos vamos a notar ese desplome de los precios en la próxima factura de la luz o no? No tiene nada que ver.
Bueno, esto dependerá del tipo de tarifa que tenga contratada la persona, ¿no? Si tiene contratada una tarifa que su precio está directamente ligado al precio del mercado, como por ejemplo puede ser la tarifa regulada, pues lo notará inmediatamente. Si tiene una tarifa fija, pues en este caso no lo notará inmediatamente, aunque si el precio bajo se mantuviera, pues seguramente esa tarifa fija al final del año, que es cuando el plazo que he establecido para los contratos eléctricos, pues seguramente se revisaría, porque estos contratos fijos a un año, al final de alguna manera tienen en cuenta el precio del mercado.
Pero eso lleva a otra pregunta. Si los precios de la generación de la electricidad son tan bajos, ¿las empresas perderán dinero o no?
¿Qué tipo de empresas?
Es interesante esa pregunta.
O sea, las empresas consumidoras ganarán dinero porque se ahorrarán más. Uh-huh. Y las empresas
generadoras,
en este caso, generadoras, uh-huh, ahí está el problema. Y es lo que comentaba antes Jorge. Si se produce lo que se llama la canibalización, ¿no? Si se instala energía solar en la misma zona y empieza a producir toda a la misma hora el día que hace sol, o lo mismo con la eólica, eso puede hacer que haya la misma demanda y mayor oferta de energía y, por lo tanto, haga que los precios bajen respecto a lo que hubiera sido en un escenario en el que no hubiera habido esa masificación de energía solar, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Por eso, precisamente, creo que esto Jorge lo puede explicar mucho mejor,
sí,
hay que revisar los mecanismos de fijación del precio para que plasmen de verdad la nueva realidad tecnológica que tenemos en la próxima década.
Uh-huh. Jorge.
Pues sí, efectivamente es así. El problema es que ahora tenemos un mercado que ignora lo que es la electricidad, sencillamente lo ignora. El sistema eléctrico realmente es una máquina, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en una máquina, por ejemplo, un coche. Un coche tiene carrocería, ruedas, tiene chasis, tiene un motor, el motor tiene pistones, bielas, engranajes, inyectores. Y nada de eso sirve si no se coordina su composición construyendo un coche. Pero cada pieza de esa máquina que es un coche tiene un coste diferente. Y lo que nosotros pagamos por el coche es la suma de los costes de cada una de las piezas que lo componen. Sin embargo, en el sector eléctrico, que es también una máquina, no estamos haciendo eso. Estamos pagando por cada una de sus piezas el coste más caro de la pieza más cara. Esto quiere decir que el coste que pagamos por la energía que se produce es muy superior al coste medio de producir esa energía. Y claro, los mercados son marginalistas, solamente conocen y ven los precios variables. Estamos pagando por la energía hidroeléctrica el precio del gas natural, estamos pagando por la energía fotovoltaica, las nuevas generaciones de energía fotovoltaica o de energía eólica, el precio del gas natural, ¿no? Con lo cual tenemos un coste de la energía eléctrica que para los consumidores, unos precios de la energía eléctrica que realmente corresponden a la regulación, no corresponde a una mala regulación, a una regulación que ignora que con energía eólica no podríamos tener el servicio eléctrico que tenemos ahora, continuidad, seguridad, frecuencia estable, un voltaje, una tensión en el suministro también estable. Con energía fotovoltaica nos pasaría lo mismo, no careceríamos de energía por la noche. Con energía nuclear pues tampoco nos serviría porque tendría poca capacidad de seguir las variaciones en el consumo. La energía hidroeléctrica es insuficiente, ya tenemos explotados todos los ríos. Necesitamos el conjunto de todas las piezas del sistema eléctrico bien coordinadas para que efectivamente podamos tener el servicio que recibimos, ¿no? Y cada pieza, es decir, cada tecnología, debe tener su coste. Y se debe organizar un mercado en el que cada tecnología pueda competir con tecnologías iguales. De esta manera, el mercado fijaría precios que retribuirían el coste medio de cada tecnología. Y para los consumidores, el coste de la energía eléctrica sería la suma de esos costes medios, muy inferior al coste de la energía que tenemos en estos momentos. Por eso es necesario cambiar la regulación del mercado. Tenemos un mercado que desconoce completamente las características de la energía eléctrica, fundamental para la transición energética, para la transición ecológica de la economía, abordar reformas del mercado.
Hablemos de economía, hablemos de piezas, hablemos de instalaciones, porque, por ejemplo, Daniel o Mario, ¿dónde se fabrican los paneles solares que colocáis vosotros en las instalaciones? Porque creo que provienen todas o básicamente de China.
La mayoría de China o de otros países de Asia.
Estamos perdiendo una gran oportunidad también en España, porque también las podríamos fabricar nosotros, ¿o no?
Las fabricábamos.
Fabricábamos
en Europa y fueron poco a poco cerrando las fábricas por la imposibilidad de competir con los paneles solares asiáticos.
Uh-huh. De todas maneras, es un debate que siempre a mí me ha tocado enfrentar en alguna ocasión. Aquello que dice, no, mira, vamos a ver, si estamos ahora mismo consumiendo petróleo y gas y en vez de eso lo reemplazamos por los paneles solares que llegan de China, estamos en la misma situación. Seguimos dependiendo de producción que viene del exterior y, por lo tanto, nuestra balanza de pagos sigue siendo deficitaria. Por supuesto, es en absoluto así. O sea, que la diferencia entre una y otra es que, en el caso de los paneles solares, una vez colocados, el combustible ya son los rayos del sol que, afortunadamente, no nos venden desde China, sino que el sol nos lo entrega gratuitamente. Pero es que, además, y Dani y yo lo sabemos perfectamente porque llevamos muchas instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo a nuestras espaldas. Uh-huh. El precio de los paneles solares se ha abaratado en una extraordinaria orden de magnitud, de tal manera que lo que cuesta una instalación fotovoltaica es solamente una parte cada vez más reducida, el 25 o 30%, es el equivalente a los paneles. El resto es valor añadido, producción que se queda dentro del país. No es que estemos mandando fuera el dinero que se obtiene aquí, sino que se queda aquí. Y es que, bueno, pues efectivamente China es la fábrica del mundo. Es un tópico decir esto, pero es que es así. Gracias a competencia en precios que no están al alcance de las industrias europeas, ahora mismo prácticamente todos los paneles llegan de China o de otros países. Voy a decir otra barbaridad. Yo prefiero que China sea una potencia económica porque hay 1.300 millones de personas que tienen también derecho a dignificar sus vidas. Entonces, tampoco tenemos que escandalizarnos
por
el hecho. No tenemos que escandalizarnos del hecho de que nos estén vendiendo. Si nos estuvieran vendiendo desde Luxemburgo, yo tendría más problemas morales. Pero si nos los venden desde China, y si es después de China, desde África subsahariana, yo voy a estar encantado de conseguir que esos países se incorporen al mínimo desarrollo vinculado a la dignidad humana.
Por cierto, brevemente, porque tenemos que ir con llamadas de los oyentes, con el auge de las energías renovables y la aprobación de las medidas para incentivarlas, es inevitable pensar si corremos el riesgo de caer en una burbuja también en esta cuestión.
Yo creo que es muy diferente a lo que pudo haber pasado hace 10 años. Sí que es cierto que, por ejemplo, en este último año 2019 hemos instalado más renovables que los últimos 10 años. Eso sí es verdad. Pero también es verdad que la proporción de renovables que está representando ahora España en relación con las renovables que se instalan a nivel mundial no tiene nada que ver con la que pasaba en el año 2008. Es decir, ahora las renovables están instalando en España, también impulsadas por las subastas que comentábamos antes, que antes del 31 de diciembre tenían que conectar las plantas, pero creo que el PNIEC ya lo deja claro, ¿no? El objetivo pues, es entre 3 y 5.000 megavatios anuales durante los próximos 10 años y espero que se haga de forma mucho más estable que de lo que se ha hecho la última década. Pero en todo caso, yo creo que no hay una burbuja por una razón. La anterior burbuja o la anterior boom que hubo de la fotovoltaica se debía en parte a un sistema de primas con un diseño mejorable y en el que la diferencia entre la prima que se daba y el precio de mercado era pues casi de 10 veces en algunos casos, ¿no? Mientras que ahora muchas de esas renovables que se están instalando están obteniendo el precio de mercado. Puede ser que estas renovables luego, como ya comentaba Jorge, ¿no? Pues que el precio se derrumbe y que estas instalaciones pues tengan una difícil amortización o que obtengan una rentabilidad menor de lo esperado. Pero en todo caso será por un mecanismo de mercado. No, aquí no hay una implicación del Estado a la hora de dar unas primas a esas instalaciones, sino que la mayoría de instalaciones que se están haciendo ahora son instalaciones que van a cuenta y riesgo del inversor, con lo cual Otra cosa es que luego se pongan a pedir un rescate, ¿no? Pero a día de hoy, al menos, lo que hay en juego es dinero privado y bancos que están financiando esas instalaciones. En ningún caso está en juego el sistema eléctrico.
Bueno, mantenemos los micrófonos abiertos y charlamos ya con nuestros oyentes.
Participa en directo. 900-630-630 y 900-137-137. Escribe un mensaje en nuestras redes sociales o envía tu comentario al correo electrónico noesundiacualquiera@rtve.es.
Las 10 y 36, 9 y 36 en Canarias. Les pido brevedad porque tenemos poco tiempo. En Sevilla, Miguel, buenos días.
Buenos días.
Adelante.
Todo, enhorabuena por este programa tan interesante.
Muchas
verdad.
Gracias.
Yo tengo 3 placas solares instaladas en mis azoteas y vierto todos los días miles de vatios a la red sin nada a cambio. Eso espero que un nuevo gobierno pueda de alguna forma compensarlo. La segunda cosa, y breve también, es que me duele muchísimo, como a todos los ser que tengo un poco de sensibilidad, los incendios. Esa tecnología para ir a Marte que oí de esta mañana,
sí,
me parece interesante, pero no podían los científicos hacer un esfuerzo común de todos por inventar algo para prevenir los incendios y alguna especie de máquina gigante, alguna cosa súper... que pueden hacerlo, tienen capacidad para que los incendios no sigan devorando el planeta. Eso es lo que quiere decir, nada más.
Bueno, hablaremos de incendios en otra ocasión. Miguel, muchas gracias.
Que quede ahí.
Gracias, adiós, buenos días y hasta otra. Gracias. Adiós. En Asturias, José Ramón, buenos días. José Ramón, ¿me escucha?
Sí,
adelante.
Sí, hola. Hola, buenos días. Oye, mira, la pregunta que os quería hacer es que últimamente estoy oyendo en todos los programas y tal decir que sí, que ya sale rentable las energías renovables, que todo el mundo tenemos que instalarnos las energías renovables. Y digo yo, si tan baratas son y son tan rentables y todo el mundo podríamos ganar dinero a nivel individual, si yo me instalo un pequeño kit para producir ahí unos pocos kilovatios en mi casa, ¿por qué no lo instalan los grandes consumidores? El mismo gobierno, ¿por qué no lo instala en los ministerios, en las escuelas, en los hospitales, en los aeropuertos? Oye, si todo es tan barato, ¿por qué no lo instalan ellos?
Daniel, respuesta.
Pues la respuesta es que lo están instalando. Por ejemplo, AENA ha presentado un plan hace poco en el cual pondrá 400 megavatios de instalaciones en los tejados de los aeropuertos españoles. O sea, es decir, claro, todas las empresas hoy día...
400 megavatios en un aeropuerto, pues no se puede comparar con el tejado de una casa, que vas a poner 4 paneles y te va a producir nada, y dentro de 2 días te van a decir que son obsoletos porque ya salió una nueva tecnología, como los móviles, que ya salió una nueva tecnología, que lo que tú instalaste, que te produce un X%, que lo que sale ahora va a producir un 20, un 30, un 40% más, que lo tienes que cambiar, que no te vale nada. Total, que yo creo que
el
sistema consiste en que quieren que todo el mundo, o sea, miles y miles de individuos, cojan, se instalen su kit, y entonces el negocio está en venderte el kit, en instalártelo y en luego mantenértelo, y a los 4 días tienes que cambiarlo, porque cuando te vas a sacar el rendimiento a los 5 años, dices, no, las baterías ya no valen, el cristal ya se ha puesto opaco, ya no produce la misma electricidad, etcétera.
José Ramón, escuche a Jorge, que también le quiere contestar.
Sí, 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 por alusiones, no, Mario.
Mario
le quiere contestar por alusiones. No, vamos a ver. O sea, que no es como los móviles. O sea, tú vas a tener unos paneles solares. Nosotros la experiencia que tenemos es que después de 15 años los paneles están produciendo estupendamente, que tienen esa antigüedad ya, y por lo tanto lo que todos los fabricantes garantizan es que va a producir 30 años una cantidad de electricidad no muy distinta de la electricidad que producían al principio. Esos paneles van a estar produciendo. Y yo pongo un número muy sencillo para que la gente lo entienda. Tanto AENA como la pequeña instalación en una casa. Uno ahora mismo, con los precios que existen en estos momentos, que incluso pueden mejorar con los cambios legislativos que están por venir, monta una instalación hoy, recupera todo lo que le costó la instalación en 8 años y tiene luego otros 22 años de electricidad gratis. Es como si uno se compra una casa, la paga en 8 años y durante otros 22 años más sigue teniéndola alquilada. Si alguien le propusiera, usted va a comprarse un apartamento en Oviedo y va a poder, el precio de lo que le cuesta, va a recuperarlo con el alquiler en 8 años. Y tiene usted por delante otros 22 años en los cuales va a estar cobrando el alquiler sin tener que pagar el préstamo. ¿Compraría ese piso? Sí, vale, pues esto es lo que pasa.
Perfecto, te lo compro, te lo creo.
¿Y por qué no lo hacen los grandes?
Si los grandes inversores. Lo están haciendo todos.
Si está barato.
De hecho, hay empresas que entre las cuales la mía y muchas otras, por ejemplo, en la luz lo que hacemos es directamente pagamos nosotros la instalación, asumimos el coste y vendemos la energía. Es decir, el riesgo de que la instalación vaya bien o mal lo asume o la luz y muchas otras empresas en España. Es decir, no hay ningún problema con eso.
José Ramón, muchas gracias por la llamada.
Muchas gracias. Gracias. Y por el tiempo.
Gracias, buenos días. Y hasta otra. Bueno, esa pregunta de José Ramón es la que nos hacen otros muchos oyentes, así que queda claro ya. En Barcelona, José Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
Adelante.
Bueno, yo, por supuesto, estoy a favor de las renovables, pero mire, hace poco yo pregunté un presupuesto y resulta que por cada kilovatio de potencia tienes que instalar tres. Por lo tanto, si son, por ejemplo, vamos a poner 4 kilovatios de potencia que necesito, pues serán 12. Estos 12 me cuestan 9.000 euros. Los 9.000 euros, sí, tiene una garantía 25 años, pero fíjese usted, yo no me los amortizo en 25 años, ¿eh? Bueno, ni en 8 años. Bueno, por otra parte, le quiero preguntar, vamos a ver, la energía nuclear, que es tan limpia, junto con las energías renovables. La energía nuclear, yo hice hace muchos años una habitación para el Clínico de Barcelona con hormigón pesado a base de varita. Ahí no ha pasado absolutamente nada y no pasa absolutamente nada, y eso lo digo para los residuos. Por otra parte, pregunto, ¿cómo es que desde la transición nada más se ha hecho un embalse de la Baells? Y mire que también la hidráulica, como ha dicho el señor, energía cinética, es extraordinariamente limpia. Nada más. Muchas gracias.
Gracias a usted, José Luis. Buenos días. ¿Quién contesta?
Yo quiero contestar la primera, que es de lo que puedo hablar con propiedad, ¿no? Una instalación de 4 kilovatios hoy día debería estar en torno a los 5 o 6 mil euros, no 9 mil euros. Y según nuestros cálculos, la amortización estaría entre 8 y 12 años, dependiendo del consumo que tenga cada familia y de la curva de consumo, ¿no? Pero, en todo caso, como decía antes Mario, una cosa que compramos para 8 años y que sabemos que nos va a durar, o sea, que pagamos 8 años y que nos va a durar mínimo de 30, o puede ser que 35, parece una buena idea.
Es el mejor negocio. Jorge.
Sí. yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Mario y lo que ha dicho Daniel, sin restricciones, pero creo que el autoconsumo debe ser apoyado. Debe ser apoyado porque tiene unos beneficios sociales muy altos y, por tanto, esto tiene que ser tenido en cuenta por las administraciones precisamente para que pueda impulsarse con mayor velocidad de lo que está haciendo. Hay ya ayudas en diferentes comunidades autónomas, bien subvenciones directas o bien beneficios fiscales en otro tipo de impuestos municipales. Pero tal vez las cosas son demasiado justas y debían apoyarse más, porque efectivamente las instalaciones personales y domésticas tienen economías de escala bajas en relación con grandes centrales eólicas o grandes centrales fotovoltaicas. Pero aquí quería hacer un comentario que me parece
muy breve, Jorge.
Muy breve, muy breve. La población española es una población fundamentalmente urbana y, por tanto, con un porcentaje de superficie solar por habitante baja. Además, el consumo doméstico significa el 30% de la energía eléctrica que consumimos en España, ¿no? Con lo cual, las posibilidades de que el autoconsumo solucione los problemas no son ciertas. El autoconsumo van a contribuir a la solución de los problemas, pero son necesarias instalaciones grandes que reúnan economías de escala. Simplemente decir que este país se tiene que invertir en energías renovables 120.000, 125.000 millones de euros. Y, naturalmente, los inversores solamente van a hacer estas inversiones si tienen certidumbre sobre su retribución. Y esto lo tienen que solucionar subastas que establezcan el precio, la retribución a largo plazo, tecnología por tecnología. Y de esta forma los inversores se lanzarán efectivamente con la intensidad que requiere los objetivos.
Si me lo permiten, les volveremos a invitar, ¿eh? Habrá un capítulo 2 sobre esta cuestión porque es tan amplia, hay tanta participación de oyentes en redes sociales, llamadas, pero no hay más tiempo, desgraciadamente. Jorge Fabra Utray, economista, doctor en Derecho, miembro fundador de Economistas Frente a la Crisis. Muchísimas gracias por estar ahí en Prado del Rey. y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Gracias, Jorge.
Muchas
Mario
gracias.
Sánchez, profesor de Economía de la Universidad Complutense de Madrid y director de la empresa EcoOO. Busquen ustedes información, EcoOO, con tres O's. Gracias también por estar ahí.
Un placer.
Y Daniel Pérez, abogado, miembro de la Fundación Renovables y de la empresa Hola Luz. Gracias, Daniel.
Muchísimas gracias.
Y hasta
gracias.
La próxima. Seguimos las 10:46, 9:46 en Canarias.